Sonolibro presenta La conspiración del Maine, de Mario Escobar.
Prólogo. Washington, 25 de noviembre de 1911. El mal que hacen los hombres les persigue después de muertos. El bien, muchas veces, queda enterrado con sus huesos. En aquella noche, cuando la brisa nocturna dejó paso al estruendo, cientos de diminutos fragmentos de cristal centellearon hasta la cama, como un millar de luciérnagas nocturnas. La dulce Maña se acercó descalza hasta la ventana. Sudaba abundantemente y su respiración se aceleró al ver el cielo de la noche iluminado. Todavía se erguían orgullosos los dos largos mástiles y las dos gigantescas chimeneas exhalaban un humo gris formando extrañas figuras. Los aullidos de los marineros parecían distantes, ahogados por las voces del pasillo, donde los clientes y las putas huían despavoridos. Hércules, todavía somnoliento, se arrastró hasta la ventana y sentándose en el quicio con la mirada perdida, miró sin ver el resplandor que iluminaba la ciudad. Su cuerpo sudoroso se pegaba al marco lleno de diminutos cristales, dejando escapar pequeños hilos de sangre que teñían los cristales hasta convertirlos en turquesas.
Aquella noche, señores senadores, la sangre de Hércules Guzmán Fox se mezcló con la de nuestros desgraciados compatriotas,
dijo el hombre desde el pequeño estrado. La mirada de todos se posó sobre sus manos que revoloteaban a medida que les contaba la historia de los últimos días del Imperio Español y el nacimiento de una nueva potencia, los Estados Unidos de Norteamérica. Primera parte. Recordar el Maine. Madrid, 12 de febrero de 1898. Cuando el tren se detuvo, el oficial recogió el equipaje y caminó confuso entre los vapores. De vez en cuando se daba la vuelta y examinaba detenidamente a la variopinta fauna que rondaba por las noches la estación. Figuras harapientas se mezclaban con los pasajeros y algunas meretrices susurraban obscenidades a los caballeros encopetados. Los carteristas se movían con agilidad, introduciendo sus manos debajo de las capas y gabanes de los transeúntes despistados. Se escuchó un pitido y el bufar de una locomotora al ponerse en marcha, y el oficial se alejó de la multitud y, tras mirar alrededor, sacó de uno de los bolsillos de la chaqueta un pequeño papel amarillento. Las letras estilizadas no dejaban lugar a dudas. Tenía que dirigirse a una calle llamada del Pez. Una vez allí, alguien le llevaría delante del presidente. El aire frío de la noche le golpeó en la cara y se encogió dentro de su ligera chaqueta acelerando el paso. A la entrada de la estación, varias calesas esperaban a los viajeros rezagados. El joven oficial se dirigió a la primera y observó por un momento al cochero casi anciano que parecía dormitar bajo un grueso capote negro. En su sombrero podían observarse los reflejos del hielo que comenzaba a cuajar en la visera. El oficial golpeó la calesa y se metió dentro mientras vociferaba el nombre de la calle. En el interior, el aliento se congelaba antes de salir de la garganta. La capota protegía el cielo raso, pero por la parte delantera el frío penetraba dándole directamente en la cara. Una vez acomodado, abrió la maleta, sacó una bufanda y se la enrolló en el cuello. El martilleo de los cascos de los caballos y el bamboleo de la calesa fueron adormilándole. Por primera vez se sentía a salvo. Durante el trayecto en tren no se había atrevido a dar ni una cabezadita. En la travesía por el Atlántico tampoco había dormido mucho, obsesionado porque alguien intentara robarle la carta. Cuando la calesa se detuvo, el conductor lanzó un gruñido y el oficial se despertó sobresaltado. Saltó al exterior y quedó en mitad de las sombras. Unos farolillos a lo lejos tintineaban bajo un cielo entre violeta y azul plomizo. La calle estaba desierta y el silencio era casi absoluto. Los edificios parecían tocarse en algún punto en el infinito, como árboles de un bosque encantado con inmensas hojas blancas que colgadas de las fachadas ocultaban la pequeña franja de cielo. Respiró hondo, se detuvo delante del portal y se cercioró de que nadie le seguía. Empujó un poco la verja de hierro y ésta cedió chirriante. El portal se encontraba completamente a oscuras. En el interior olía a orines mezclados con madera podrida.
Sample complete. Ready to continue?